Bienvenidos a Malditos Viajes. Somos arroba una Gerani Modesta y arroba Eva Escal y estamos aquí para contarte nuestras aventuras y desventuras recorriendo el mundo. ¿Te atreves a viajar de manera diferente? Hola a todos y a todas y bienvenidos un episodio más a nuestro podcast Malditos Viajes. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y además creo que muy especial para una de nosotras. Yo soy Gerald y a mi izquierda tengo a Eva. ¿Qué tal estás, Eva?
Hola, pues bien, contenta. O sea, me estoy riendo porque llevamos como grabando esta introducción 10 veces ya, porque nos ha dado un ataque de risa y es que hemos perdido la práctica, yo creo.
La costumbre ya de grabar cada semana, llevamos 2 semanas que no hemos grabado.
Claro, ya hemos perdido la práctica. No hemos grabado porque aquí mi amiga Geraldine estaba confinada.
Sí, a mí me gusta decir confitada, porque como soy muy dulce.
Madre mía.
Pero sí, he estado confinada 1 semana y 5 días, creo, así.
¿Te ha tocado barrio chungo?
Sí, mi zona básica de salud estaba pegadita a la zona no confinada, pero bueno, a mí me ha tocado.
¿Y has cumplido con la ley? ¿Te has quedado en casa o has salido de tu barrio?
A ver, yo teletrabajo, entonces la mayoría del tiempo he estado en mi casa, como buena ciudadana.
Muy bien.
Pero es verdad que yo tenía razones, ciertas razones que no vienen a cuento, por las que tenía que salir cada día fuera de mi zona básica de salud. Pero a mí es que, perdóname que te diga, pero a mí nadie me ha controlado nada.
Es que yo creo que es muy difícil esa medida de controlar confinamientos por barrios, pero bueno.
Ya te digo, yo he salido y he entrado todos los días de estas 2 semanas casi, y a mí ni un policía ni nadie me ha pedido nada. Entonces, pues estaba confinada, pero...
Por eso no hemos podido grabar porque yo no podía entrar en tu barrio, aunque nos planteamos meterme yo en tu maletero del coche y entrar así de fugitiva. Pero...
Solo era un pensamiento, en ningún momento quisimos llegar a
cabo. Por supuesto que no. Pero como ahora ya han confinado Madrid entero y ya puedo moverme libremente, somos las desconfinadas. Pues aquí estamos.
Claro, yo he salido de un confinamiento, me han desconfinado para confinarme. Pero en este caso he ganado,
¿has ganado
con este confinamiento?
Espacio de movilidad.
Hombre, claro, es que mi zona básica de salud son 4 casas. Imagínate, ¿a dónde iba a ir?
Te sientes ahora con un mundo por explorar,
claro,
en Madrid.
Ahora todo Madrid, o sea, increíble. Pero claro, dirás, pues has tenido mucho tiempo para estar en casa, hacer cosas, pero no, es que nos hemos centrado esta última semana en solo una cosa.
En un solo proyecto.
¿Qué es?
Nuestro Instagram de Malditos Viajes.
Mira, un Instagram que nos va... O sea, yo siento una presión en el pecho desde hace una semana.
Hemos perdido
que no se me quita.
Años de vida, yo creo. Porque hemos querido publicar todos los episodios, cebos y contenido extra, que tenéis que ir a verlo, por cierto, que está muy interesante, de todos los episodios que tenemos grabados hasta ahora.
Claro.
Y hemos metido un tute, un spam aquí al Instagram.
Es que hemos querido ponernos al día en una semana.
Claro.
E imagínate, llevábamos 10 episodios... En una semana es algo imposible. Es por eso que hace 2 semanas pues tuvimos que hacer un paroncito para centrarnos en Instagram.
Ya está casi hecho. Y saberlo que está muy guay. De
arroba malditos viajes.
Muy bien.
Pero claro, con estas cosas de Instagram nos han llegado ciertos rumores. Porque la gente habla, comenta y nos llegan esas cosas. Y es que nos confunden, Eva. O sea, confunden físicamente, obviamente, creo que no.
No.
Pero para quien nos escuche pues por Spotify, iVoox y demás redes, plataformas... Confunden nuestras voces. Que a mí
¿sí?
Eso no me había pasado nunca. A mí nadie me había dicho que mi voz y la tuya se parecen.
¿Nunca jamás? No lo sé, supongo que la gente que no nos conoce... No sé.
¿Pero cómo es esto posible?
Contadnos qué opináis. Nos lo han dicho a mí 2 personas.
Un par de personas.
Sí.
Pero eso ya es algo. No sé, yo vivo... O sea, no sé. Yo no quiero ser tú.
Oye,
tú quieres ser yo.
Ya quisieras tú. Creo que una de las dos tendrá que cambiar su voz. ¿Puedes poner la voz un poco más grave para grabar?
Claro. Así está.
Claro.
No, en realidad te toca a ti.
¿Por qué?
Porque tú eres mejor en poniendo voces.
Vale, hablaré así entonces.
No. Para evitar que la gente nos confunda. Pero bueno, que nos digan qué piensan.
Sí, por si tenemos que tomar alguna medida.
Igual un distorsionador de voz o algo de esto. Pero bueno, ahora sí que hemos llegado a lo que venimos a hacer hoy, que es hablar de un voluntariado en Etiopía.
Sí.
De tu voluntariado. Yo la verdad tengo muchas ganas de este episodio, porque es algo que pasó hace mucho tiempo. ¿Cuántos años?
Lo hice en 2016.
Pues imagínate, es que yo casi ni me acuerdo de lo que me contaste, entonces va a ser como también mi primera vez. Vamos a ser aquí todos oyentes nuevos. Así que cuéntanos un poco. Bueno, sabemos que, voy a introducir un poco, fue un voluntariado en Etiopía, un país africano. Te fuiste 2 semanas, si no me equivoco, y lo hiciste con una amiga tuya. Ahora ya te dejo que nos cuentes un poco cómo, por qué quisiste hacer uno.
Pues a ver, efectivamente me fui con mi amiga Lucía. Era un plan que teníamos pendiente desde hacía mucho tiempo. Siempre lo íbamos hablando y tal. Pero luego Nos costaba encontrar alguna ONG con la que colaborar y que nos convenciera y tal. Y finalmente encontramos una y nos fuimos. ¿Por qué quisimos hacerlo? Bueno, luego te explicaré si esa respuesta que te voy a dar ahora es la misma que te daría si hiciera un voluntariado a día de hoy, ¿vale? Pero yo en aquella época yo quería ayudar, que ya te digo, no sé si se puede ayudar en un voluntariado así, pero yo tenía muy buenas intenciones, quería aportar algo diferente, ya no solo con mi tiempo y con mi dinero, sino a través de mis fotografías. Mi idea era intentar acercar la realidad de allí, de África, que nos parece tan lejana en nuestro mundo, a mi círculo de familiares, de amigos, e intentar de alguna manera que todos colaboraseis con esta ONG y tal. Como contar esa historia a través de mis fotografías. Esas eran mis intenciones. Y luego, por supuesto, vivir una experiencia tan diferente y tan especial.
Muy válidas en principio. Luego ya nos contarás... Porque ya hemos hablado de esto, pero a mí en principio me parecen unas razones más que válidas para irte a África. ¿Qué? ¿Cómo lo encontrasteis? Porque dices que al principio no te convencía ninguna ONG y yo creo que es uno de los principales problemas a la hora de enfrentarte a un voluntariado.
Claro.
Porque hay de todo.
Claro, claro. No sé, en aquella época nos parecía muy difícil buscar por internet, no lo sé. Afortunadamente una amiga de Lucía, una conocida, había ido con esta ONG que es Living Meki, que luego os voy a contar un poquito más sobre ella. Había ido, había tenido muy buena experiencia y nos la recomendó. Entonces nos pusimos en contacto con el formador de allí y hicimos la entrevista y nos cogieron y para adelante.
¿Y eso era tan fácil como hacer una entrevista y ya está? ¿O
sí.
¿Qué os pedían? ¿Si os pedían algo?
De requisitos era un nivel medio de inglés. No me mires así.
Tú lo tenías, ¿no?
Yo lo tenía, por supuesto.
Tenemos que decir que eso fue hace 5 años. Que igual tú de I'm gonna flip the coin no pasabas.
¿No? Que no, que yo creo que sabía más en aquella época que ahora. Un nivel medio de inglés y recomendable experiencia previa en algún otro voluntariado. Yo no lo tenía y...
Y Lucía tampoco. Y
Lucía
no pasó
tampoco
nada.
Y colamos perfectamente.
A ver, las ganas es lo que importa.
Efectivamente, es ganas y ya está.
Vale, o sea, hicisteis la entrevista, os dijeron que se habían cogido. ¿Y qué incluía, qué no incluía? No sé si era un pack, si era ibais por vuestra cuenta o ibais con otros voluntarios.
Esta ONG hace este voluntariado los meses de julio y agosto. Lo divide por quincenas. Entonces, bueno, tú te apuntas a la quincena que puedas ir, luego hacen un encuentro presencial en marzo para conocernos entre todos, explicarnos pues cómo funciona la ONG, qué esperan de nosotros, cómo nos dividimos las tareas, que luego te cuento cuáles son. Y bueno, qué incluye y qué no incluye. Yo creo que no estaría bien que te pagaran gastos y demás,
hombre,
porque este dinero tiene que ir dedicado, por supuesto, al proyecto. Entonces, en total la experiencia fueron vuelos, que los pagamos nosotros, que fueron como unos 600 euros. Luego te cuento porque conseguimos como una oferta muy barata, pero a cambio tuvimos que pasar la noche en el aeropuerto de Addis Abeba y fue terrible. Y luego la estancia y la comida pagabas tú, pero realmente era por una buena causa, porque nos alojábamos en el orfanato de niñas de Meki. Meki es donde hicimos el voluntariado. Que
¿Una ciudad o un pueblo?
Es un pueblo que está a 130 kilómetros de la capital. Y pagábamos 10 euros... como gastos de alojamiento y comida, todos los voluntarios, pero es que realmente con ese dinero que juntaban en 2 meses podían mantener la educación y los gastos del día a día de las más de 50 niñas huérfanas que hay en ese orfanato.
O sea, en esos 2 meses ganaban todo el dinero para vivir el resto del año.
Efectivamente.
¿Verdad?
Entonces es un dinero que pagas con gusto, evidentemente. Si estuvimos 2 semanas, pues fueron, no me acuerdo, 10 euros al día, 150 euros. Más los vuelos. Y luego ya pues el dinero que te quieras gastar tú allí en...
¿Gastaste mucho en general o luego el día a día y no gastabas?
No. Sí, realmente es muy barato Etiopía a nivel de precios y tal. Y luego excursiones que hacíamos los fines de semana y tal. Nada, no gastamos nada.
Porque estuviste 2 semanas.
Uh-huh.
Y lo que te dio tiempo a recorrer un poco el país, ¿no? Supongo, los alrededores
del
pueblo.
De lunes a viernes trabajábamos con la ONG y los fines de semana nos íbamos a explorar alrededores.
Qué guay. Porque allí, bueno, no sé si trabajabas jornada completa, si hacíais turnos de mediodía. Cuéntanos un poco qué hacías, cómo os organizabais.
Por las mañanas nos dedicábamos a trabajar en las tareas propias que nos pedía la ONG. Y luego por la tarde jugábamos con los niños, que hacíamos diversos talleres. ¿Qué tareas incluían? Que esto en el fin de semana de formación previo... Es donde nos dividíamos, cada uno con sus preferencias.
¿Pudiste elegir tú o te lo daban ellos?
Pudimos elegir, porque entre los compañeros nos poníamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, estaba en entrevistas. Yo tenía que estar como en una sala y entrevistar a las familias que venían, que estaban becadas, por cualquiera de vosotros que pueda ahora mismo apadrinar un niño o becar una clase, para comprobar que efectivamente ese dinero se había empleado en la beca escolar... Es un dinero que incluye tanto mantenimiento de la educación del niño como una ayuda a la familia para que puedan subsistir,
manutención
y demás. Entonces venían pues para ver que efectivamente ese dinero se había empleado bien, que el niño había aprobado todo y cumplido sus obligaciones escolares y que la familia estaba bien. Entonces era muy interesante. Yo tenía una niña que me ayudaba a traducir, bueno, una niña ya adolescente y que la quiero muchísimo. Me ayudaba a traducir con las familias y nos tenía que preguntar pues qué tal estaban, si había algún problema de salud nuevo en la familia, algún nacimiento nuevo, un poquito ver
cómo estaban.
¿Y qué pasaba
si el niño suspendía? ¿Pasaba algo?
Supongo que se le retiraba la beca.
Pero en principio no.
En principio todos se aprobaban y se esforzaban mucho. Yo creo que valoran mucho la educación.
Claro,
porque no es algo a lo que puedan acceder fácilmente.
Y luego, aparte de la tuya, que es esta parte de entrevistas, había dos más.
Había dos más, que era dar clases en el propio colegio de Meki, que estaba pegadito al orfanato, a niños de secundaria y tal, porque allí los profesores no tienen muy buen nivel de inglés, entonces siempre les conviene que, bueno, que gente con también con diferentes pronunciaciones y demás, pues siempre se aprende más. Y la tercera tarea era ir a las escuelas rurales de alrededor de Meki a dar clases a los niños de allí. Esa es la tarea que eligió Lucía. Y era muy interesante, o sea, bueno, porque nosotros luego un par de días a la semana podíamos cambiar, podíamos probar otras tareas. Y yo me acuerdo cuando fui a las escuelas con Lucía, esa imagen típica de los niños descalzos caminando kilómetros para llegar hasta la escuela es completamente cierta. Y tú ibas con el tuk-tuk, que bueno, el día que fui yo además, llovió muchísimo, estaba todo embarrado, el tuk-tuk se atascó, tuvimos que bajarnos a empujarlo, o sea, un desastre. Todos los niños, cuando nos veían pasar, gritaban ¡teacher, teacher! Y iban corriendo detrás del tuk-tuk para saludarte, para que le dieras la mano. Y efectivamente todos iban con su, pues, su bolígrafo, su lápiz, la mayoría descalzos, caminando entre el barro para llegar a clase. Una imagen muy, muy impactante.
Me imagino. Y bueno, más o menos para que nos hagamos una idea de cómo es la vida allí, ¿no? Queremos que nos lleves a un a day with me, ¿sabes? En plan, ¿qué hacías en un día, en tu día a día?
Pues a ver, nosotros... No me acuerdo de las horas a las que nos levantábamos, pero nos levantábamos pronto, desayunábamos, nos tomábamos el Malarone, la pastilla para la protección contra la malaria que allí hay. Y de hecho yo entrevistaba a muchas familias que me lo contaban con total naturalidad. Cuando yo les preguntaba, ¿qué tal la familia? Sí, bueno, me he contagiado de malaria. Y yo, ¿pero y cómo estás? Ah, nada, bien.
Pero es algo normal, ¿verdad?
Es muy normal. Día. Y bueno, nos tomábamos la pastilla que suelen decir que da pesadillas. A mí solamente me dio una, que la voy a contar porque me hace mucha gracia. Dormíamos en literas.
Sí,
¿te acuerdas de esta? Y soñé. Suelen ser pesadillas muy reales y bueno, yo solo tuve esta. Que Lucía entraba por la puerta de mi habitación convertida en niña del exorcista, que empezaba a trepar por las paredes y el techo hasta mi cama y que me atacaba. Y ahora lo digo, vaya tontería, pero me desperté sudando. Fue tan real. Luego ya no pude volver a mirar a la cara
en las dos semanas que quedaban.
Pero como Lucía, no me mires. Y dije, ¿pero por qué?
Pobre.
Fue terrible. O sea que bueno, nos tomábamos nuestra pastilla del Malarone y ya cada uno se iba a hacer sus tareas. Yo me iba a la sala esta para las entrevistas, Lucía se cogía el tuk-tuk para ir a las escuelas rurales y tal. Al terminar, quedábamos todos otra vez en casa, en el orfanato, comíamos, que siempre nos preparaba la comida las niñas del orfanato y eran un amor. Y por la tarde nos dedicábamos a hacer diferentes talleres con los niños. ¿Vale? Nos dividíamos, por ejemplo, había clase de informática, que yo solamente fui una vez a verlo y les encantaba. O sea, hacían fila los niños porque, claro, había pocos ordenadores y hacíamos turnos. Hacían una fila, o sea, amaban los ordenadores. Por supuesto, año 2000, ¿sabes?
Sí.
Luego había otro grupo que se dedicaba a hacer deportes, que eran muy brutos los niños, como cualquier niño en realidad, pero, o sea, juegos de, bueno, no sé. Fútbol, esas cosas. Luego otros nos íbamos a manualidades, que eso les encantaba, y sobre todo si la manualidad implicaba que se llevasen algún objeto. Les encantaba. O sea, yo tengo, de hecho, voy a buscarlo para ponerlo en el Instagram, en contenido extra, el día que les dijimos que íbamos a hacer pulseritas y que les teníamos que dar cuentas, ¿vale? Para la pulsera. No sé por qué llegamos tarde, teníamos que preparar el vasito cada uno con sus cuentas para que no se llevasen de más y tal. Se formó una fila. Y los niños empezaban a golparse en la puerta, empujando que querían entrar. Tuvimos que poner mesas contra las puertas, porque es que entraban dentro arrasando con todo.
Con un concierto de OT.
Peor. O sea, y luego, claro, se querían colar, hacían triquiñuelas. Y yo me acuerdo, digo, de aquí no salimos vivas. Entonces, bueno, eso, otro grupo nos íbamos a hacer diferentes manualidades de pintar, de pulseras o tal. Luego había otro grupo que era muy guay, era el grupo de chicas. que eran reuniones de las chicas un poco más adolescentes, más mayores, en las que se hablaban de cualquier tema que pueda ser interesante para una mujer.
¡Qué guay!
De sexualidad, de higiene femenina, de feminismo. Yo me acuerdo que fui, creo que en dos ocasiones, porque este grupo lo llevaban otras dos compañeras mías, fui como invitada. Y yo creo que el día que fui tocaba hablar de higiene y era muy, muy interesante compartir, bueno, con adolescentes casi adultas, este tipo de cuestiones. Porque decían, pues preguntábamos, ¿cuánto creéis que hay que ducharse a la semana, ¿no? Y decían, pues yo me ducho una vez a la semana. O, y nosotros, joder, pues que igual en Europa nos duchamos todos los días. Y ese concepto de higiene, como un poco más laxo, luego
va asociado a la cultura, ¿no? Entonces,
claro,
y el forma de vida al final suya.
De hecho, es una historia muy graciosa. A mí me suelen decir que huelo bien, en plan que mi colonia huele muy bien, no sé por qué. Entonces estoy acostumbrada a que cuando alguien dice, qué bien huele, yo suelo decir, soy yo, es mi colonia. Que no quiero que quede esto de que...
No es que ella sea presumida. Egocéntrica.
No, 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 pero que estoy acostumbrada a eso. Entonces allí, claro, tienen como asociado lo que huele bien y lo que huele mal de otra manera. Claro. Porque allí tienen un olor muy fuerte. Y me acuerdo que delante de mucha gente, un etíope llegó y dijo, qué bien huele. Y dije, soy yo. Se me acerca, me huele y me dice, no, tú apestas. Delante de todo el mundo. Y yo, qué vergüenza. Y claro, realmente yo olía a colonia.
Claro,
para él apestaba. Para
ellos, exacto.
Entonces, bueno, eso, el tema de la higiene, muy curioso. Y era muy interesante explicarles la importancia de la higiene para la prevención de infecciones, todo esto. Y luego muy interesante también acudí a otra charla con ella sobre sexualidad. Bueno, por supuesto les encantaba. ¿Qué tal con tu novio? ¿Cuánto tiempo lleváis? A mí me daba mucha vergüenza preguntar cosas. Digo, pues si meto la pata de... No sé, ¿os besáis o tema sexo? No sé. Y me acuerdo que me pareció muy, bueno, muy bien hasta cierto punto. Que hablando de las bodas, de los divorcios, que allí en Etiopía la mujer puede divorciarse, pero luego no puede volver a casarse.
Ah, es como... O sea, puedes casarte una vez en la vida.
Eso es.
¿Porque son religiosos o no?
Son católicos.
Son católicos, vale.
Son cristianos, pero no son católicos. Son... Ay, lo tenía que apuntar, a protestantes...
¿Pero tiene algo que ver eso de poder casarse una vez y no volver a casarse con la religión? ¿O es simplemente cultura?
Pues muy buena pregunta, ¿no? Lo tengo claro.
Pues mira, si alguien lo sabe, que nos lo comente.
Así que muy... eso es lo que hacíamos por las tardes. Y luego... Ah, bueno, el cine. Te he dicho de otra actividad que era el cine.
No, lo has dicho.
Ahí se volvían locos también para entrar al cine y les encantaba películas violentas. O sea,
de sangre.
De sangre. Las de Disney se las conocían todas porque es las típicas que les llevaban todos los voluntarios. Cuando llevabas una película, claro, a todo esto, o sea, las poníamos en inglés. Y no, la mayoría son niños pequeños que tampoco saben inglés, entonces lo que les gustaba era la acción. Cuando salían escenas de persecuciones de coche, asesinatos, bueno, toda la sala, o sea, retumbaba de los niños locos. Y si les llevabas una película así bonita, se aburrían y se iban en tu cara, ¿sabes?
Pero a ver, con tantas tareas diferentes, tantos talleres diferentes, ¿cuántos niños eran?
Muchísimos.
Porque hablas de ellos, de formar filas, yo me imagino aquí un colegio entero.
Un colegio entero, claro.
Pero tan grande.
Se juntaba todos los alumnos del colegio de Meki más todos los niños de alrededor que no estaban escolarizados.
Que podían ir
que
a los talleres.
Que podían acceder a, claro que sí, al patio a jugar y tal. Entonces, no te puedes imaginar el chocho que se formaba de niños allí, o sea...
Y de todas las edades, imagino.
De todas las edades. Y muchos niños cargando con sus hermanos pequeños bebés. A mí a veces una niña me dejaba a sus hermanos pequeños en plan, toma, el bebé, luego vengo a por él. Y yo, pero ¿qué hago yo con este bebé? Que tengo que ahora organizar el partido de fútbol, ¿sabes?
A ver, si es que, perdóname, no sabes ni cuidarte a ti misma, no te imagino yo con un bebé.
Y luego además que yo iba con la cámara a todas partes, bueno, cuando veían una cámara de fotos, foto aquí, y les encanta mirarse,
¿verdad?
Les encanta. Sí. Entonces yo tengo fácil, no sé, 50 gigas solo de fotos.
De ellos mismos.
De ellos mismos, posando, haciendo un montón de cosas muy divertidas.
Posibles Instagramers, ¿no? Potenciales Instagramers.
Ya te digo. Y bueno, y ya está. Y luego cenábamos y nos acostábamos o preparábamos las clases del día siguiente, pues estábamos reventados, claro.
Ya imagino, un día tras otro. Y luego los fines de semana tenías excursiones.
Sí. Por ejemplo, visitamos un lago en el que hay hipopótamos. Vimos hipopótamos salvajes. Otro fin de semana fuimos a un pueblo Rastafari, que estaba por allí. Y luego yo creo que el último, a una selva. Selva. O sea, de ir el guía etíope a machetazo limpio.
Abriendo camino.
Y árboles. De esto de cariño encogido a los niños. Que de repente ves palmeras enormes o un platanero. Que era como, de verdad, yo digo, soy yo la que han cogido. Impresionante. Es que Etiopía es hay mucho contraste, ¿no? De tierra seca y de repente una selva enorme y un lago muy impresionante.
Qué guay. Y todas estas excursiones las hacías con tus amiguitos.
Sí.
Tus compañeritos voluntarios, cuéntanos un poco cuántos erais, quiénes erais, un poco salseo, no sé, algo interesante.
Yo creo que éramos unos 15, 12 y nada, todos en la misma línea.
¿Y todos edades? Pues, 20, 30.
Sí, yo creo que sí. 18, una compañera fue, era etíope, de hecho, adoptada.
Ah, qué guay.
La adoptaron, es gallega, pero claro, su familia de origen es etíope, entonces fue allí como para reencontrar sus raíces. Todos gente muy maja y de hecho seguimos manteniendo el contacto y muy bien.
Ya, yo creo que eso también es importante, ¿no? Que haya un buen grupo, el ambiente.
Encuentras gente afín, claro.
A ver, al final todos van a lo mismo, ¿no? Intentar ayudar y ofrecer lo mejor de ellos.
Claro.
Porque luego la gente de allí, los propios etíopes...
Son un amor de gente. A mí me encantó. Sí que, bueno, primera experiencia al llegar.
Claro, las primeras impresiones, que no es lo que cuenta, ¿no? Pero al final es lo que te impacta más.
Ya te he dicho antes que llegamos de noche por coger un vuelo barato y tuvimos que pasar una noche, ¿cómo no? En el aeropuerto de Addis Abeba. Imagínate, cargadas con dos maletoncios enormes porque luego, o sea, una maleta era nuestra y la otra llevábamos cosas que les pudieran servir a la gente de allí, comida, para las manualidades y tal. Dos maletas enormes, Lucía y yo tiradas en el aeropuerto durmiendo, o sea, fue un desastre. Luego encima yo, como estaba tan nerviosa ya por querer salir y verlo, salí del aeropuerto y luego no me dejaban volver a entrar. Y como salí sin mi móvil y sin nada, de repente era como, ¿y ahora qué hago yo? Porque teníamos que esperar al resto de compañeros nuestros a que llegaran al día siguiente para irnos todos juntos en el autobús. O sea, fue un desastre de, Dios mío, me voy a quedar aquí. El de seguridad no me dejaba entrar, fue súper borde, yo no puede ser. Conseguí colarme, recuperé mi maleta y las primeras impresiones es que yo me acuerdo de ir en la furgoneta con todos mis compañeros hasta Meki, que eso, son 130 kilómetros, deberían ser como 2 horas de viaje y fueron 5, porque las carreteras están en muy mal estado. Claro. Yo me acuerdo de ir pegada al cristal, o sea, la gente, todos mis compañeros se hacían amigos entre ellos hablando y en plan, a mí no me habléis, no quiero amigos, yo quiero empaparme de esto. Iba pegada así al cristal mirando todo, la gente, la calle, el caos, tan diferente, tan diferente.
Además, algo que no habías visto nunca.
A priori diferente, que luego... Pero claro, era mi primera experiencia... También yo era pues, más niña, no sé, lo viví todo, que en el fondo ojalá vivir todo siempre así con esa mirada de ilusión y de por primera vez, me encantó. Y luego Meki se articula, el pueblo se articula en torno a la carretera principal, pero luego todas las calles no están asfaltadas, son casas hechas de adobe o de paneles de metal. Claro, la primera impresión de bajarse allí, ver vacas, animales por la calle, todo embarrado, niños descalzos corriendo, que te ven... En Etiopía allí hablan amárico, que es la lengua, y por ejemplo, farenji significa extranjero. Entonces, bajarte y empiezan todos, farenji, 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 de repente una avalancha.
Los nuevos, ¿no?
Claro, los nuevos blanquitos. Se vuelven locos y te persiguen. Entonces, esa primera impresión de todos los niños tocándote, abrazándote, me acuerdo que los niños me cogían de la mano y me rascaban la piel a ver si se me quitaba, a ver si se me quitaba lo blanco, ¿sabes? En plan, a ver si debajo hay otro color de piel. Y sí, como muy... Te perseguían, te miraban, no sé, muy cariñosos.
Pero luego ya están acostumbrados, ¿no?
Están más acostumbrados.
Porque si van voluntarios cada año y todo.
Living Meki lleva ahí desde 2008 y ha creado como muy, muy buenos lazos. Es una organización muy respetada allí.
Y porque luego la gente allí, ¿cómo es? Ya visto desde tu perspectiva.
Gente muy
amable. No sé, su cultura, al final luego su día a día, obviamente serán muy diferentes, ¿no? Pero su forma de vivir.
Por ejemplo, dentro de mis tareas de por la mañana, que ya te he dicho que era hacer entrevistas, incluía visitar nuevas casas para posibles nuevos becados, ¿vale? Porque cada año hay más niños becados y, tristemente, hay que hacer una lista para ver quién es el que lo más necesita. Entonces, por ahí me ayudó uno de los voluntarios de allí y nos fuimos juntos a visitar casas. Entonces, eso sí que fue muy impresionante. Primero, son majísimos, súper abiertos, te invitan a pasar, les encanta. Entonces, tenemos que visitar varias casas e ir anotando las posesiones que tenían, ¿vale? En plan, esta casa tiene una habitación, tienen una cama, son 6 miembros de la familia, sin electricidad, sin agua corriente. Y luego, con esto, ordenábamos y teníamos que, si hay 5 nuevos padrinos, 5 nuevos becados. Entonces, ese estilo de vida, animales por la calle, y sin embargo, te abren las puertas de su casa y es una maravilla. Siempre te dan 3 tazas de té, de café, que es lo que hay que tomar, si no es de mala educación.
Tres
mini tazas.
Ah, bueno.
Y de picoteo, palomitas.
¡Oh, qué rico!
Siempre, siempre. Pero ni saladas ni dulces, ¿eh? Las cocinan sin...
Ah, sin nada.
Sin nada.
Bueno, pero están buenas igual. Porque, y aparte de eso, por ejemplo, que es algo súper singular, ¿alguna costumbre que te llamara mucho la atención de su forma de vivir o de comportarse?
Lo del comportarse, café y las palomitas quizás. Es muy típico. De costumbres, no sé. Sí que cosas que me sorprendieron, por ejemplo, que los niños están completamente sueltos y libres por la calle.
Sueltos. Sin nada que los ate.
Sí, pero niños de 2 años. Un año, 2 años, 3 años. Van, y completamente... Sí,
y van y vienen solos al cole y
completamente.
Todo eso.
Que aquí los sobreprotegemos, allí es...
También es que será vuestro... un pueblo pequeño, ¿no? O sea, era pequeño de tamaño.
Sí, sí, era pequeño de tamaño. Imagínate para orientarte. Cuando iba yo con el chico este visitando casas, era como la casa junto al río en la calle que sube, donde la vaca, no sé qué, y nos perdimos 40.000 veces, incluso él, porque era muy complicado.
Ya, imagino.
Mira, como curiosidades de Etiopía, no sé si sabes que allí tienen otro calendario.
Ah, no, eso no sabía.
Difieren como en la... según la anunciación de Jesucristo y tal. La cosa es que su año nuevo es el 11 de septiembre.
Ah.
Y ahora mismo están en 2013, para ellos.
Van un año por delante. Ah, no.
¿No?
Un año por delante.
7 años.
¿Cuándo estamos grabando esto?
Van 7 años por detrás.
¿Pero y por qué?
Se basan como en un calendario alejandrino de no sé qué.
Sí, algo más.
Gregoriano. Sus meses son de 30 días, no tienen ni 28 ni tal. Tienen bisiestos también.
Pero ¿y tienen enero, febrero, marzo?
Sí.
Igual.
Igual, igual.
Qué curioso. O sea, ellos viven ahora mismo en...
Ahora mismo han celebrado 2013.
2013. O sea, tú fuiste como en el 2000.
¿No? Yo era, venía del futuro para ellos.
Y luego todo lo demás es como rollo 2000, por ejemplo.
Sí tienen cierto aire 2000, ¿eh? A la hora de vestir, a la hora de... aplicaciones sociales, yo les tengo un Facebook, son muy año 2000.
Pues por algo será, por el calendario.
Tal cual.
Qué fuerte.
Luego, el clima allí, por ejemplo, nosotros fuimos en verano, pero para ellos es su invierno, entre comillas,
claro.
Porque vamos, iban con una sudaderita fina. Es la época de lluvias, luego el resto del tiempo hace muchísimo calor. De hecho, eso era muy curioso porque cuando íbamos a darles clase de inglés a los niños pequeños a las áreas rurales, me acuerdo de una compañera diciéndoles, primavera, verano, otoño, invierno.
Y ellos, ¿cómo?
Invierno, la nieve. Y los niños, ¿nieve? ¿Qué es eso? ¿Qué es la, ¿qué es la nieve? Y
es que claro, les estamos confundiendo.
Claro, es como no puedes llevar conceptos de tu cultura o de tu...
Claro.
Parte de zona del mundo, y los niños, ¿eh? ¿Nieve? ¿Niebla? Y mi compañera en plan, ¿sabes? Se me salía humo de la cabeza, en plan, Dios mío, ¿qué he hecho? Eso era muy guay, muy curioso. Luego, por ejemplo, otra curiosidad, es que he hecho mis deberes y lo tengo aquí apuntado.
Muy bien.
No, pero me acordaba de cosas. Etiopía fue el único, creo que es el único país africano en que no ha sido conquistado.
Ah, eso sí, algo así.
Por ningún otro país.
Sí. Es muy fuerte. Y es por eso que mantienen el idioma, ¿verdad?
Que mantienen eso.
Su idioma principal de toda la vida.
El amárico. No me acuerdo de mucho. Sé que eso, Farenji es extranjero. Abesa es local.
Abesa.
Pues éramos Farengis y Abesas. Y luego sé que se dice guapa.
Porque te lo decían mucho, ¿no?
Bueno.
¿Y cómo se dice?
No me llamaban guapa porque yo...
¿A ellos les parecías guapa?
No.
En plan,
feísima,
por exótica.
Feísima,
no.
Claro
feísima,
que no.
Es lo más feo del mundo.
Soy súper fea. De hecho, yo creo que trabajé mucho mi autoestima con esos niños porque no tienen sentido. O sea, no, todo lo que les llama la atención... O sea, por ejemplo, mi nariz, que es un poco más larga, me miraban y me hacían así todo el rato. En plan, ¿de qué nariz más grande tienes?
No tienen filtro, ¿verdad?
Y como tienen... Claro, mi nariz alargada contra su nariz chata,
sí.
No tienen filtro ninguno. Si estabas gordo, te hacían así. Y es como, tío, contrólate. Yo vine con mi autoestima mucho más reforzada. Y luego, pues eso, en plan, eso, que te tocaban la piel, en plan, de no puede existir, o sea, esta piel tan blanca, qué mal hecha está.
Le falta cocción.
Así que lo de guapa no me lo decían a mí, pero yo se lo decía a ellos, es conyo.
Conyo.
Conyo. Así que, Gerald, conyo.
Gracias, ya lo sé. Y bueno, después de todo lo que nos has contado, por si alguien está pensando en hacer un voluntariado o incluso este mismo, ¿cómo es? Cuéntanos un poco más acerca de la ONG o de la organización.
O colaborar con ellos, por supuesto. Yo desde luego creo que es una organización increíble, que han hecho muchísimo. Llevan, ya te digo, desde 2008 colaborando en MEKI. Me gusta mucho de ellos que colaboran con el secretariado de MEKI, que es la institución local que se encarga de los asuntos sociales y educativos de allí. Entonces, todo lo que recauda Living MEKI pasa siempre a través de este secretariado para ver cómo se distribuye. Creo que eso es importante, no llegar nosotros y decir, vamos a hacer esto, no. Preguntamos cuáles son las necesidades de la comunidad.
Que ellos lo saben mejor que nadie.
Eso es. Claro. Se gestionan los proyectos en conjunto. Luego también tienen muchos proyectos, ya no solamente educativos, como te he contado aquí, de las becas y de manutención de familias, sino proyectos sociales. Las escuelas rurales han sido financiadas por ellos. Programas de todo dedicado a la mujer, también de empoderamiento a la mujer. Fuimos a visitar un centro en el que enseñan diferentes oficios a mujeres también para que se le abren un futuro. O sea, tienen muchísimos proyectos y roles.
Diferentes.
El dinero, por supuesto, íntegro va a MEKI y es 100% real. Así que bueno, yo animo a todo el mundo a que os metáis en livingmeki.org, que además hay muchas, hay algunas fotos y vídeos míos que tomé allí, para conocer un poco más quiénes son, conocer más en profundidad los proyectos que tienen y
lo que hacen allí, ¿no?
Cómo participar y demás. Sí.
Porque aparte de todo lo que nos has contado, que obviamente aprendiste un montón de cosas, ¿qué te llevas tú? ¿Qué cambió en ti o qué te llevas de esa experiencia al final?
Yo creo que aprendí a abrir los ojos de una manera... en cuanto a qué es lo importante y qué es lo que no es tan importante. Muchos objetos materiales, problemas del primer mundo, desde luego pierden absolutamente relevancia cuando estás allí. Es algo que yo intento aplicar. Es verdad que se te acaba olvidando un poco cuando te metes en la vorágine de la vida. Pero sí, recordar qué es lo importante y que en el mundo tenemos que seguir luchando porque hay gente que sigue sin tener... derechos fundamentales cubiertos. Entonces,
yo creo que es un poco un golpe de realidad una vez estás allí, ¿no? Claro, porque desde aquí lo conoces, lo sabes, pero hasta que no llegas...
lo ves muy lejos.
Allí, claro, sí. No lo vives como tal.
Entonces todavía queda muchísimo camino, desde luego.
¿Y es algo que volverías a hacer? Ahora ya, viéndolo con perspectiva, año 2020...
Es lo que te decía un poco al principio. Yo ya cuando me fui en 2016, dentro de mí sabía que eso, ese motivo de me voy a ayudar. A ver, ayudar puedes ayudar primero en tu país, en tu zona, en tu barrio.
Que no hace falta irse a África.
Que igual el dinero de los 600 euros que me hagas en el vuelo los podría haber
donado
íntegramente a la ONG y habría servido de mucho más. Bien. Entonces bueno, yo en 2016 ya sabía que realmente el motivo no es ayudar. Que sí que puedes tener todas tus buenas intenciones, pero... fue más egoísta de vivir esa experiencia.
Un poco más por ti, ¿verdad? Yo creo que es como una especie de balanza.
Aunque puedas tener buenas intenciones, hay que tener mucho cuidado con, primero, con no romantizar la pobreza. O sea, eso de que los niños de allí, de África, son felices. Vamos a ver, viven en unas condiciones muy duras muchas veces, con enfermedades. Hay que tener mucho cuidado. También con mucho cuidado con el síndrome del salvador blanco, del héroe. De hecho...
de irte a África, ¿no? Y regalar gafas de sol a los niños.
Como Dulceida. No, muy importante. Aunque tú vayas con todas tus buenas intenciones, tienes que preguntarte de verdad por qué estás haciendo esto o por qué quieres hacerlo. Porque tú no vas a salvar a nadie. Claro. Ni tienes la capacidad ni el derecho. O sea, es... no lo sé. No sé
si me que no es por quitarte mérito ni quitar mérito a toda la gente que va a ayudar, sino es que tienes que ponerte un poco en el verlo desde fuera.
Todo. Hay que darles voz a ellos mismos, ¿no? No vas a ser tú el blanco que va a salvar a nadie. De hecho, por eso os recomiendo mucho, que a mí me ha ayudado mucho a irme deconstruyendo y sigo en ello. Y de hecho, si he dicho algo en este episodio, bueno, estoy en mi proceso todavía. Yo agradezco todo lo que me digan para seguir aprendiendo. La cuenta en Instagram de No White Saviors. De hecho, ellos hablan mucho sobre realmente qué es un voluntariado. Admiten donaciones y demás para seguir sus proyectos de educación. Es un grupo de mujeres de Uganda y llevan a cabo muchísimos proyectos muy interesantes. Y de hecho en su web hablan sobre hacer un voluntariado y te preguntan ¿por qué quieres hacer... leo, ¿eh? ¿Por qué quieres hacer un voluntariado? ¿Cuál es tu intención? ¿Hay alguna motivación egoísta o personal? ¿O solamente quieres hacer fotos guays? Claro. ¿Vale? Esa fotito.
Es todo lo que alguien se tiene que preguntar, ¿no?
Antes con los niños, efectivamente. ¿Estás cualificado para resolver los problemas que quieres resolver? Porque yo creo que... claro, yo fui sin ninguna cualificación, ningún conocimiento médico o de infraestructura, realmente... claro,
algo diferente que puedas aportar, algo eso de valor es, al final.
Algo de valor. Ellas mismas preguntan...
que si tienen esos problemas en el
si
país.
Si tu ayuda va a ser una solución a largo plazo y sostenible, o va a producir un cambio, un impacto. También preguntan, o como dudas que te puedas tú plantear a la hora de hacer un voluntariado, ¿tienes estos mismos problemas en tu país? ¿Podrías ayudar a tu país también o solo quieres resolver problemas exóticos? Entonces yo creo que son preguntas muy importantes a tener en cuenta.
Es que yo creo que conociendo gente así, con todo lo que dicen, te llegas a plantear realmente si hacemos algo bueno yendo hasta allí.
Efectivamente. Entonces yo a día de hoy haría muchas cosas diferentes de las que hice en ese voluntariado y no sé si me iría. Tendría que planteármelo mucho y ver si realmente mi ayuda sería valiosa o marcaría una diferencia o si realmente puedo apoyar desde aquí de otra manera.
Claro.
Aún así, eso, efectivamente, apadrinar, o sea, una clase o becar a un niño, eso por supuesto que no cuesta nada. De hecho, creo que son 25 euros al mes con LivingMeki, por ejemplo, o con cualquier otra organización.
Que al final hay muchas formas de ayudar.
Muchas.
Y bueno, ya hemos llegado al final de la entrevista y ahora viene lo importante, que es las preguntas que nos han llegado desde nuestro Instagram, @malditosviajes. Al empezar a grabar este episodio, hemos subido un story para que la gente nos haga preguntas, que nos cuestione esas dudas que tienen acerca de, por ejemplo, hacer un voluntariado, ya sea en Etiopía o fuera, y nos han llegado algunas de ellas, que paso a leer.
Venga.
¿Vale? El primero es si al volver a Madrid cambió tu forma de ver las cosas. O sea, eso ya es un poco más de mente, ¿no? De abrir tu mente, de empezar a valorar un poco lo que has contado.
Eso es un poco lo que he contado. Empecé a dar menos importancia a los objetos materiales y me di cuenta de que tenemos que luchar activamente por lograr que todo el mundo tenga unos derechos básicos cubiertos y pues eso, colaborando, padrinando, etcétera.
¿Y eso es algo que se te olvida con el tiempo? ¿O sí. Es complicado, verdad,
sí, mantenerlo? Sí, cuando te metes aquí, lo que hemos hablado, problemas del primer mundo, se te acaba olvidando. Pero bueno, tengo la suerte de tener, pues bueno, en Facebook también a muchos amigos que hice allí, entonces no se termina de olvidar.
Claro, esa es otra de las preguntas que parece que te has anticipado. ¿Hiciste a muchos amigos allí? No sé si se refieren a gente etíope o, bueno, al final tus los voluntarios con los que fuiste.
Bueno, como lo de mis compañeros lo he contado antes, voy a contar solo a mi amiga Mucho, que bueno, tiene nombre etíope, pero como es difícil de pronunciar, y a ella le encantaba la palabra en español Mucho.
Y se llama así.
Se
autodenominó así.
Sí. ella era la que me ayudaba a entrevistar a las familias, la que hace de traductora inglés amárico. Era una muchacha, tenía 16 años, un humor súper irónico, me lo pasaba muy bien con ella, muy muy bien. Nos dimos los teléfonos y a día de hoy seguimos hablando. Y me cae, o sea, le tengo mucho cariño porque, bueno, ahora está estudiando informática en la universidad y siempre me pregunta, ¿qué tal de chicos? Yo le pregunto a ella también, me dice, yo no quiero novio. Tal.
Pues hace muy bien,
¿no? Haces muy bien, digo, tú piensa en tus estudios, adelante, y la quiero mucho. De hecho, allí le llevamos gafas. Justo los voluntarios del año anterior les habían graduado la vista a muchos niños, y luego Libby Meggy colaboró con una óptica y les llevaron gafas.
Bueno.
Y me acuerdo el día que le dimos las gafas a ella, que vio y se quedó flipando, en plan de, Dios mío, veo nítido. Y me la como con patatas. Y luego bailábamos entre familia y familia, pues me enseñaba a bailar etíope, incluso jugamos al beer pong porque le llevé yo vasos.
Es verdad, llevaste vasos, ya estabas tú ahí en tu época beer ponera.
Y me encanta hablar con ella.
Qué guay. Pues mira, la siguiente pregunta va sobre la comida. Dicen, ¿qué comías? Cuéntanos más sobre la comida etíope. Bueno, supongo que sabrá esta persona que eres vegetariana. O que eras vegetariana. Supongo.
Sí, es una de las dudas que tuve cuando fui allí porque soy vegetariana. Y digo, a ver si... Pero a ver, la carne es un producto caro. Así que realmente su alimentación se basa en cereales, lentejas, maíz, arroz y demás. Allí hay un cereal muy, muy típico que se llama teff. Y con él hacen una especie de crepe que sabe como agrio. No rico. A mí me gustaba, ¿eh? Se llama injera, ¿vale? Injera. Y encima de él, pues ponen las legumbres, las lentejas y tal. Y muy curioso allí el tema de la comida, que se me ha olvidado contarlo antes, es de como un signo de que te aprecian, que cojan la injera con la mano, con su mano, y te metan la comida en tu boca.
Directamente.
Con las manos sucias, limpias, no sabes.
Pero para ellos está bien.
Y realmente era un símbolo de aprecio. Yo me libraba porque solamente lo hacían cuando cogían carne y yo era como, no como carne, no puedo y tal.
¿A ti nadie te dio de comer en la boca?
A mí nadie me dio de comer en la boca. Sobre todo cuando íbamos a restaurantes con los etíopes y tal. Yo me pedía el shiro, que es como una especie de hummus de legumbre, estaba buenísimo. Y a mí nadie, eso no se puede coger con la mano, eso es con cuchara, así que nadie me daba de comer.
Bueno, de esa te libraste.
Pero vamos, que sí que comíamos vegetales, legumbres y demás, así que ningún problema con la comida.
Y luego otra pregunta que tenemos, ¿era segura la ciudad? ¿Pasaste miedo?
Para nada, yo creo que es bastante segura. Sí que Etiopía en aquel momento, no sé si ahora, creo que también tiene conflictos con algunos países fronterizos, pero tanto Addis Abeba como Meki están en pleno medio, centro. Entonces, en ningún momento pasé miedo, no hay conflicto. No.
¿Y tema robos o algo así tampoco? ¿O miedo al...? Bueno, supongo que no irías sola, ¿no?
¿Nunca? No, íbamos siempre juntos, pero yo me parece seguro. Yo creo que iba siempre con la cámara, que es un objeto caro.
Sí.
Incluso cuando salíamos de noche para ir a restaurantes iba con la cámara y no... Yo me sentía muy segura. Otra cosa ya es cómo me sentía yo con una cámara cara, estando en un país en el que pues el sueldo medio puede ser de 40 euros.
Claro, es lo que te iba a decir, me refiero, ya no es robar por robar, sino es algo muy caro para ellos.
Sí, pero no, ningún problema.
Y la última pregunta, ¿has hecho algún otro voluntariado?
Bueno, el de la granja.
Eso cuenta, ¿eh? Fue un voluntariado real.
Sí, si lo queréis escuchar, está en el episodio 1 y 2, ¿no?
1 y 2, efectivamente.
No.
Ese fue un voluntariado diferente porque... Solo íbamos a salvar animales, que bueno, no tiene nada que ver.
A salvar animales. Quien haya escuchado el episodio igual se ríe.
Lo salvamos. Pero fue gracioso, fue una experiencia. Pero no tiene nada que ver, es otro tipo de voluntariado.
Ningún otro voluntariado de este estilo.
Y ya hemos hablado que no sabemos si te gustaría hacer otro o no. No lo sabes ni tú, me refiero. Pero bueno, yo creo que nos has contado un poco todo. No sé si se te ha quedado algo en el tintero que nos quieras compartir.
Seguramente que muchas cosas, pero bueno. Yo creo que de momento con la experiencia está...
Igual sí, da para segunda parte. Bueno, entonces cerramos aquí esta maravillosa entrevista. Si te has quedado con ganas de más, nos vemos
o escuchamos
en el próximo episodio, la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos
y hasta la próxima.